con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 900.000 niños es el total de menores vulnerables de educación primaria que se han quedado esta Semana Santa sin la beca de comedor que reciben cuando van a la escuela. Así lo ha denunciado la ONG Educo. Sefi García.
Las dificultades económicas de las familias son las mismas ahora que durante el curso escolar y sin esta ayuda es complicado cubrir su alimentación cuando no asisten a la escuela, asegura esta ONG de Educación e Infancia. Recuerda que más de 500.000 de pequeños no pueden comer carne, pollo, pescado o su equivalente en proteína vegetal cada dos días, según los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida. Reclama Educo más espacios y actividades que garanticen la alimentación de la infancia vulnerable durante las vacaciones, ante un problema que se repite todos los años y que se agrava en verano, que deja a estos pequeños sin beca de comedor durante 80 días. También que puedan hacer actividades fuera de su casa, a veces compartida con otras familias, porque sus padres no pueden permitirse pagar actividades de ocio a sus hijos.
Y brutal lo que ha pasado en Río Tinto, en Huelva. Una paliza tremenda a un guardia civil cuando la gente trataba de identificar a una persona. El agresor se encaró y a los pocos minutos varios miembros de su familia se congregaron para pegar a la gente. Ya hay un detenido, aunque no se descartan más arrestos. Laura García.
Ha ocurrido en un barrio donde es habitual la presencia de clanes de la droga. El pasado domingo de Ramos, varias personas se enzarzaron con los agentes de la Guardia Civil tras intentar zafarse de un control de vehículo rutinario. La situación se volvió más tensa después cuando salieron varios vecinos a la calle insultando y gritando a los guardias civiles.
¡Dale! ¡A la cabeza!
Al final, un hombre acabó golpeando fuertemente a un guardia civil, como acabamos de escuchar, y le fracturó la mandíbula ante la mirada del resto de compañeros que intentaron reducirlo sin éxito. Luis Lavilla es responsable de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Huelva.
Para que después diga el señor ministro que no pasa nada y que las agresiones a los guardias están decayendo. Lo único que se ve en esta agresión es la impunidad con la que están los delincuentes actuando contra los guardias civiles y la falta de herramientas que tenemos nosotros.
Pues un detenido por el momento, cuatro personas investigadas, entre ellas la que grababa el vídeo de la agresión. La investigación continúa de momento abierta.
Y hablamos de la guerra de Ucrania porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de confirmar que una delegación del país está reunida en Turquía para abordar el posible despliegue militar extranjero en el Mar Negro. Todo en un contexto en el que están surgiendo más voces que advierten de que el alto al fuego en la zona estaría cada vez más débil. En deportes, Ancelotti apela a la fórmula de Carlos Alcaraz para buscar la remontada ante el Arsenal. Luis Munilla.
Es que acaba de hablar Ancelotti en la previa del Real Madrid-Arsenal, en el que se busca una remontada histórica para estar en semifinales de la Champions. Y entre otras cosas, Ancelotti se ha acordado de Carlos Alcaraz, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se le ha visto más animado, incluso ha llegado a bromear. Cree que no se juega el puesto mañana. Ha avanzado que en el entrenamiento que está a punto de empezar va a probar con el equipo que juegue mañana y que podría ser con un dibujo de cuatro centrocampistas con Valverde en el centro del campo. El italiano espera que el de mañana no sea su último partido en la Champions y ha reconocido que necesita más que nunca los goles de Mbappé. Ancelotti ve bien a sus jugadores y tiene clara la fórmula para mañana.
Lo que queremos hacer es jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones. Lo que ha dicho Alcaraz me ha gustado mucho. El Real Madrid tiene los recursos, todos los recursos para cambiar esta eliminatoria, porque tenemos la calidad, tenemos el compromiso, la experiencia, tenemos una afición. Entonces, los recursos están ahí. Hay que sacar de cada uno de nosotros lo mejor.
Pues precisamente Carlos Alcaraz está jugando en su partido debut en el Godó. ¿Cómo le va, Juan Arias?
Muy bien, porque el primer set lo ha ganado con relativa facilidad, 6-2 en 45 minutos contra Queen. En este segundo está 1-0 y está sirviendo con 30-30 para el 2-0.
Y esta tarde-noche, tiempo de juego comienza en COPE a las 8:15 con el Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona por un puesto en semifinales de la Champions.
Gracias, Munilla. Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 10 grados y llueve, la lluvia irá remitiendo conforme avance la tarde, mañana se mantendrá el tiempo desapacible, con viento, 13 grados de máxima y posibilidad de chubascos al mediodía. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas y tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la 3. Y ya se ha solventado la avería en el sistema de señalización de cercanías entre nuevos ministerios y Recoletos, que ha provocado retrasos de más de una hora y desvíos en las líneas C2, C7, C8 y C10. Una avería que ha durado dos horas y que ha provocado que los trenes que pasan por Recoletos se desviaran por Sol. Los trenes ya van recuperando aumentando su frecuencia habitual de paso. Te contamos todo lo que te interesa en la tarde.
Es el desvelo de todos los que tienen o los que tenéis una hipoteca variable. Se llama Euribor. Y con esto de la guerra de los aranceles montada por Trump, había cierta incertidumbre sobre cómo se iba a comportar. Sobre todo teniendo en cuenta que tras la brutal subida que hubo en 2023, donde estuvo por encima del 4%, y que provocó que las cuotas subieran hasta 600 euros al mes, por fin empezó a bajar a finales de aquel año, empezando a dar un respiro a los hipotecados. En España hay cerca de 15 millones de personas hipotecadas y unos 5 millones y medio tienen una hipoteca variable. La buena noticia es que no solo el Euribor está resistiendo esta batalla de aranceles, sino que sigue bajando y tocando mínimos. El Euribor baja. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo en la tarde. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Cómo se está comportando este Euribor hoy y cuál es la media por ahora en este mes de abril?
El Euribor se está comportando mejor que el tiempo.
Sí, porque lo hablábamos que no está dando tregua y que parecía que frío. Asomamos la cabeza y ha vuelto a llover. Vamos.
Es decir, por ejemplo, el Euribor a 12 meses, que es el que se suele coger, ¿no?, para analizar, hoy baja 0,041 respecto a ayer. Es decir, ya se ha situado en 2,126%. Eso quiere decir que la media de abril, provisional, porque hay que esperar que acabe el mes de abril, está en 2,201%.
Si sigues no está mal. Si sigues así más o menos, María, para los que le toca revisar su hipoteca en este mes de abril, para todos que tengan una hipoteca variable y le toque revisarla ahora en abril, ¿qué ahorro puede suponer?
Mira, si pensamos que en abril del año pasado el Euribor estaba en 3,7% y ahora está en 2,2%, la bajada es de 1,5%. Eso quiere decir un ahorro mensual de 97 euros al mes.
Que no está mal.
Al año son 1.160. Es que no está mal.
Y es que al mes yo 97 euros pienso en una cesta de la compra, ¿no?
No, sobre todo las familias que están ahí hipotecadas y que nos cuesta llegar a fin de mes.
Claro.
Yo no estoy hipotecada, pero pienso en mis compañeros que están hipotecados, que te cuesta a fin de mes, pues un ahorrito de casi 100 euros al mes no está nada mal.
¿Te sorprende que esté bajando el Euribor y que no le haya afectado para mal esta guerra de los aranceles de Trump? ¿O era lo que se esperaba, era lo esperado?
Pues la verdad es que no es una sorpresa, porque para mirar la evolución del Euribor tienes que mirar, uno, cuáles son las expectativas del mercado y, sobre todo, cuáles son las decisiones del Banco Central. Y la política monetaria del Banco Central está muy centrada en este año pasado y ahora también está muy centrada en intentar estimular la economía de la Unión Europea. Y además ten en cuenta que se ha moderado la inflación y eso da un respiro.
Y tal y como está ahora mismo, cómo se está comportando el Euribor, María, que aunque ya nos has dicho en otras ocasiones, no lo volveremos a ver en negativo como en el año 2022,
no.
Pero si se mantendrá, si nada cambia, estos niveles bajos, porque si vemos que está la guerra de los aranceles, tampoco le ha afectado excesivamente, podría nada hace pensar que no se vaya a mantener así. ¿Recomendarías una hipoteca variable si una persona está pensando en comprar una casa ahora o tirarías a tipo fijo?
Dar consejos en este tema es complicado, pero... depende, pero ¿sabes por qué? Porque depende del perfil y de la situación particular de cada uno, pero en principio sí. A ver, vamos a mojarnos. En principio sí, pero ten en cuenta que...
Variable,
el Euribor,
¿no? En principio variable,
pero piensa que el Euribor puede volver a subir si vuelve a subir la inflación. Eso... está claro.
Claro. El Euribor depende de la inflación si sube, ¿no? Es lo que uno de los factores
si
que hace que suba.
Claro, si hay tensiones inflacionistas, pues presiona el Euribor hacia arriba. O sea, ahora mismo tenemos una situación de incertidumbre que pocos economistas te van a recomendar cosas en plan, esto es lo que hay que hacer, pocos. Y si te lo recomienda alguno, desconfía.
Ya.
Porque siempre hay que tener en cuenta la inflación. Pero tienes razón, tal y como está establecida la política monetaria ahora mismo del Banco Central Europeo, sí sería recomendable contratar una nueva Porque estás hablándome de quien contrata una nueva hipoteca, ¿no?
Sí, sí, claro. Quien claro va a comprar una casa ahora y dice, bueno, pues, ¿variable o tipo fijo? ¿Qué hago?
Pues en principio variable es casi más recomendable.
¿Y los que tienen la hipoteca tipo fijo, le recomendarías dar el salto y cambiarse?
Pues depende. Por ejemplo, si te quedan muchos años de hipoteca, pues más de 10 años, por ejemplo, o si el tipo fijo que estás pagando es de 3,5% o mayor, y sobre todo, mira bien las condiciones que te ofrecen los bancos para el cambio, porque hay algunos bancos que te clavan unas comisiones que alucinas, claro, y a lo mejor no te merece la pena. Claro. Pero en principio sí, y sobre todo, si tú eres una persona muy conservadora financieramente, pues es difícil que te vayas a sentir cómodo con la inflación. Pero si no te sientes muy incómodo con un poquito de inflación, adelante, cámbiala.
O sea, quien le vaya el riesgo y quien le vaya el juego, que vaya a tipo variable.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, yo me imagino que la gente que tiene ahora mismo una hipoteca tipo fijo y que esté pagando 3,5 o 4% y ve que la de tipo variable está en 2,2, está tirándose de los pelos. Entonces, claro, bueno, pues mira bien si te quedan muchos años, las condiciones del banco y todo eso.
Y si hablamos de hipotecas mixtas, ¿en qué casos esta hipoteca mixta merece la pena?
Sabes que la hipoteca mixta consiste en que los primeros años son tipo fijo y a partir de 5 años o X
pasa
años
variable.
Pasa variable, sí, ¿no? Sí. O sea, con lo cual tienes lo mejor de cada casa o lo peor de cada casa. En principio te da mucha más tranquilidad. Y es verdad que la cuota fija de los primeros años es más baja que la cuota fija en general, ¿no? Es más adecuada. Y dentro de 5 o 10 años, si el Euribor sigue bajo, pues te puedes beneficiar. O, por ejemplo, si tú crees que de aquí a 5 años vas a vender la casa y te vas a deshacer de la casa, es decir, que no vas a llegar a la parte variable, merece la pena la hipoteca mixta. Porque ¿cómo sabemos que de aquí a 5 o 10 años, 5 años más bien, el Euribor se va a mantener bajo? Si estamos de salto en salto, de sorpresa en sorpresa, en economía cada día es una fiesta.
Y ahora que está el Euribor bajando, como decíamos, al que no le están afectando estos aranceles de Trump, ¿sería un buen momento para, por ejemplo, para subrogar la hipoteca? Es decir, cambiarla de banco y negociar de nuevo mejores condiciones con otro banco, entrar ahí un poco en el juego ese de estos me ofrecen esto, esto,
eso,
otro.
Para hacer eso tienes que tener muchísima información. O sea, tienes que coger, pues mira, puedes preguntárselo desde ChatGPT, hacerte tú un Excel y ver todas las condiciones de todos los bancos. Y a lo mejor te merece la pena. Pero tienes que analizar bien todas las condiciones, porque hay letras pequeñas que hay que leer bien.
Este jueves, reunión del Banco Central Europeo, habrá decisión sobre los tipos de interés. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues los analistas anticipan otro recorte, un nuevo recorte de 25 puntos básicos, y eso quiere decir que se situaría la tasa en 2,25%. Esto es normal porque la inflación se ha moderado, y porque la actividad económica también se ha moderado. Y eso quiere decir que la economía no se recalienta, y eso es relativamente bueno. O sea, estamos como estables.
¿Cuál es la relación entre los tipos de interés y el Euribor? Porque suelen ir un poco de la mano.
Claro, es que claro, dices Euribor y parece que estás diciendo un superhéroe de Marvel, pero en realidad lo que quiere decir es...
Oye, qué buena esa, ¿eh? El Euribor, ¿eh? Me lo imagino ahí con sus superpoderes y sus músculos, sus bíceps gigantes. Sí, sí.
Claro, en realidad quiere decir, atención, Euro Interbank Offered Rate. Pues que quiere decir que es en realidad es el tipo de interés al que se prestan los bancos entre ellos.
Vamos,
que luego utilizan los... Claro, no, pero es importante eso porque es normal que los bancos te pongan el precio de la hipoteca al mismo tipo de interés o al mismo precio al que se prestan entre ellos, ¿no? Tiene sentido. Pero eso quiere decir que no depende del Banco Central. Sin embargo, claro, si los tipos de interés del Banco Central aumentan, los bancos anticipan que el precio del dinero es cada vez más caro y van a subir el Euribor. Si el Banco Central Europeo baja el tipo de interés, los bancos anticipan que va a bajar el precio del dinero y entonces bajan el Euribor. Y esto tiene una segunda consecuencia. ¿Cuál? Y es que funcionamos todo el tiempo con expectativas. Es decir, lo que hacen los bancos es en función de lo que esperan que pase. Con lo cual el Euribor a veces normalmente anticipa lo que va a pasar con los tipos de interés. Por eso los analistas dicen, bueno, el Euribor está bajando, la tendencia sostenida es a la baja, probablemente en la reunión del Banco Central haya una pequeña bajada en los tipos de interés.
Yo de esta primera parte en la que hemos hablado de Euribor, de hipotecas, y me quedo con la recomendación que hacías, ¿no? Que te mojabas de verdad y decías que tipo variable en este caso, tal sí. Y como están las cosas. Ahora quien la coja variable y le salga mal, va a llamar.
Va a llamar
aquí a decir que la profesora de Santa María dijo esto.
Siempre comparar y consultar y pensarlo muy bien.
Ya. Bueno, mientras llega esa decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, María, también relacionado con precisamente con estos tipos de interés, al estar más bajos, esto ha hecho que la gente se anime a pedir préstamos destinados a vacaciones y al ocio. Sí, a lo que van a hacer esta Semana Santa o a lo que van a hacer en verano para ir comprando ya pues los vuelos, los hoteles. Los últimos datos son estos. Casi el 35% de los españoles prevé pedir un préstamo. Es un 5% más que el año pasado. Son cifras que ha dado la Asociación de Usuarios Financieros, que nos dicen también que la mayoría lo hará para lo que comentaba, vacaciones y viajes. Eso en primer lugar, y luego están los préstamos que se pedirán para obras y reformas, o también para comprar un coche, o también para refinanciar las deudas. María, con la bajada de los tipos de interés, los préstamos se han abaratado, tanto los préstamos a corto plazo como los préstamos a largo plazo. ¿De cuánto estamos hablando de este recorte?
Sí, se han abaratado. Es muy difícil decir cuánto es el recorte, sobre todo de los préstamos al consumo, porque depende del producto, la entidad financiera, pero hay reducción de costes de financiación para los consumidores. Pero si miramos, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, que se ve mucho más claro, pues costaban un 4% en febrero del 24 y un 3,33% en febrero del 25. O sea, sí, estamos en época de rebaja del coste de financiación para los consumidores.
Si vamos a pedir un préstamo, ¿qué primer consejo nos darías?
Ya sabes que yo soy muy reticente a dar consejos, pero fíjate, te va a parecer una estupidez, pero no lo es. Lo primero que pensaría, o sea, el primer consejo es, ¿lo necesitas? O sea, ¿lo necesitas de verdad? Porque claro, no es gratis, ¿no? Entonces, luego pensaría, ¿estás dejando de cubrir algo esencial para pagar ese préstamo? Es decir, el hecho de pagar ese préstamo te va a hacer que desvistas un santo para vestir otro. ¿Hay otra alternativa? ¿Podrías pedir dinero a algún familiar? ¿Podrías prescindir de eso? Por ejemplo, ¿no? Esos son los primeros consejos que yo... O sea, piénsatelo muy bien.
Claro, pero es que el dato que salía ahí, ¿no? Del que hablábamos, de que la gente está pidiendo préstamos para ocio, para vacaciones... Claro, un economista cuando lee este dato... le viene a la cabeza eso que comentabas.
A mí
¿no?
se me ponen los pelos de punta, claro. Te lo tengo que decir, la verdad.
Claro.
O sea, lo de pedir préstamos a consumo es...
Es que de toda la vida
es un pecado
uno
mortal.
Se ha ido de vacaciones sí. Cuando tenía dinero para ahorrar irse de vacaciones. Pues y quien no podía, pues claro, en mi casa ha pasado a veces. No pudimos ir de vacaciones porque había que apretarse el cinturón, ¿no?
Exacto.
Pero a un economista pedir préstamos para poder ir, que cada uno haga lo que vea, ¿eh? Pero, es un riesgo, ¿no?
Todo depende, porque si estamos en una economía boyante... y te lo puedes permitir porque tienes unos ingresos que te permiten añadir un coste fijo más, que es como añadir un ladrillo en tu mochila, ¿sabes? Añadir un peso más, como es el tener que pagar una cuota del préstamo por las vacaciones, pues adelante. Pero tal y como están las cosas, que no estamos exactamente así, los ciudadanos de a pie, pues los salarios no están subiendo, no han subido al ritmo de la inflación, etcétera, y estamos un poco pillados, el pedir préstamos al consumo, precisamente cuando la economía no está muy bollante, me refiero a la economía familiar, pues es pegarte un tiro en un pie. Porque porque estás metiéndote piedras en la mochila.
Es lo que decías de desvestir a un santo para vestir a otro, que era de Semana Santa también. ¿Recomiendas pedirlo en el banco donde tengamos todo domiciliado o recomiendas también mirar ofertas en caso de que alguien se lance a pedir un préstamo?
Pues mira, yo miraría a otros sitios también, ¿eh? O sea, miraría primero
las
condiciones...
Hombre, mirar nunca pasa nada, ¿no?
Claro, varias cosas. Primero, porque hay bancos que digamos que su marketing y su especialidad, entre comillas, está centrada en las tarjetas, otros en los préstamos, otros en tal. Entonces, es muy difícil que haya un banco que ofrezca las mejores condiciones en absolutamente todas las cosas. Entonces, mirar siempre está bien. Y luego hay otra cosa. Piensa que a veces, solamente con mostrarle a tu banco que estás mirando fuera, pues a lo mejor te mejoran la propuesta. Pero en cualquier caso hay que pensarlo mucho, ¿eh?
Hablamos de esa propuesta sobre un préstamo que puede ser pues al consumo, para irse de vacaciones, para gastar en ocio, pero también para reformar una casa, para comprar un coche, para lo que sea. Cuando te presentan ese contrato, sea en tu banco o sea en otro, ¿recomiendas mirarlo con lupa? Evidentemente, toda la letra pequeña. ¿Dónde suele estar un poquito el error, eso que pasamos por alto y que luego dices tú, ay, esto se me ha pasado?
Hay varias cosas que además hay tendencia a pasarlas por alto. y que hay que mirarlo y subrayar en amarillo. Mira, por ejemplo, la amortización anticipada. Es decir, no nos preocupamos en mirar en qué condiciones nos permiten amortizar nuestra deuda. Si quiero pagar antes el préstamo o devolver una parte, ¿me van a poner alguna pega o lo voy a poder hacer y en qué condiciones, ¿no? Eso es una de las cosas que es importante mirar. O, por ejemplo, las vinculaciones obligatorias. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces te dan un préstamo, unas condiciones fantásticas, pero te obligan a contratar un seguro, una tarjeta, un plan de pensiones.
Eso pasa, ¿eh?
Claro, y además que dices, bueno, no me importa, pero si te vienen mal dadas y quieres anular ese, o cancelar esos extras, ese seguro, esa tarjeta, etcétera, entonces te suben el tipo de interés muchísimo. Entonces, tienes que mirar ese tipo
de permanencia encubierta.
Claro, efectivamente. No, todo fenomenal, sí, pero si no te interesa, pues te clavan un tipo de interés mucho más alto. O, por ejemplo, asegurarte que estás mirando el tipo de interés real, no el nominal, porque el real incluye todos los costes reales. Y al final, las cláusulas de vencimiento anticipado, porque en algunos casos, en el contrato, estás firmando que si te retrasas en las cuotas, el banco te puede reclamar todo el préstamo de golpe. Eso es terrible.
Pero claro, es que eso... Claro. Por eso decimos que...
¿En qué cabeza cabe, verdad?
Ahora, ¿en qué cabeza cabe también eso de que decías tú? ¿No? Mirar todo con lupa y ver si necesitamos de verdad el préstamo o no, ver si lo necesitamos para irnos de vacaciones, ver si podemos ver una opción en caso de que este año pues no sea, podamos irnos a Bali o a un viaje transoceánico. Igual podemos quedarnos aquí en España y consumir aquí, ir a casas rurales.
Como reflexión final, hay una cosa que nadie se plantea y son las consecuencias a corto y a medio plazo. A ti te pueden meter en la lista de morosos. Por ejemplo, si no pagas un préstamo, te pueden reclamar judicialmente, te puede afectar psicológicamente el hecho de tener el préstamo que no puedes pagar y al final puede ser una trampa. Entonces estoy contigo en repensar muy bien si es tan necesario esos préstamos al consumo.
Y habría que hablar un día sobre la lista de morosos, ¿eh? O sea, ¿cómo influye?
De aquí me tienes a tu servicio.
¿Cómo influye a alguien que meten en esa lista? ¿Qué es esa lista de morosos?
No sé, pero a mí no me gustaría estar, ¿eh?
Pero ¿tú
querrías?
Yo pago siempre todo, ¿eh? Pero,
hombre, estás en la lista de morosos y no te dan préstamos en ningún sitio, estás marcado.
Qué fuerte.
Claro.
Eso tiene un tema.
Queda pendiente.
Oye, María, no te vayas, que te queremos preguntar lo que estamos preguntando a nuestros oyentes en redes sociales. Precisamente estamos preguntando por el tema de la gasolina. Algo que, bueno, también has hablado tú sobre combustibles aquí, sobre precios que suben. Hay 16 millones de desplazamientos estos días en Semana Santa y la DGT va a empezar a mirar cómo está nuestro depósito de gasolina. Es decir, si estamos en el mínimo, si tendríamos que echar ya, va a haber un medidor ahí, ¿eh? Puede haber incluso...
¿Para qué? ¿Nos van a multar también?
Bueno, no lo sé, pero
los despistados,
que mirarlo, pero
Dios
lo que
mío.
No puede, lo que está claro es que no es recomendable circular si tienes el coche en la reserva de la reserva, como sí. Voy yo muchas veces. ¿Tú eres de esas o eres de las que va con previsión y
yo voy en tren, básicamente. Entonces,
no
tengo ningún problema.
Es difícil.
No, claro, me como de repente retraso, sobre todo últimamente, pero en principio, cuando conducía, sí que es verdad que me entraba muchísimo estrés cuando veía ya el coche en reserva.
Ah, o sea, entonces, que necesitaba.
Pero también es verdad que vas aguantando ahí como a ver cuánto vas a ¿Cuánto
vamos a aguantar? Estamos hablando de la tensión, la presión, que luego te ayuda.
Eso es lo que se llama procrastinar, sí, esa famosa palabra.
Tú ahora eres muy de ir en el tren y pensar en Oscar Puente a menudo, ¿no?
Sí, Supongo, pienso en todos los puentes, pienso.
Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues estaba pensando que si además de los límites de velocidad ahora la DGT va a controlar la cantidad de gasolina que llevamos en el coche, es porque se están encontrando con muchos casos en los que, ¿sabes?
Que claro, se quedan tiraditos, ¿no?
Que se quedan tirados.
Que te quedas tirados. Y es verdad que estamos conociendo esta tarde bastantes expertos en apurar el depósito.
Buenas tardes, gente. El que era un especialista en eso era mi padre. Mi padre siempre iba con la reserva, no, si me queda. Y él era mecánico.
Pues si me queda.
Entonces muchas veces se traía los coches de los clientes para probarlos y más de una vez nos ha tocado empujar a mi hermana y a mí el coche porque luego como mi padre nos llevaba por la mañana al cole, pues muchas veces hemos tenido mi hermana y yo que empujar el coche y la verdad, ¿sabes lo que ha pasado con eso? Que yo cuando ya llegaba la rayita que me te informaba de que quedaba una cuarta, yo ya estaba buscando una gasolinera porque me negaba en redondo empujar el coche de las veces que tuve que empujar. Bueno chicos, feliz Semana Santa, un abrazo.
Bueno, es que a veces los traumas también pueden ayudar a
estarían como robles esas niñas.
Claro.
Empujar es otro clásico, ¿eh? Antes se empujaba mucho, ¿eh? ¡Bájate del coche, niña!
No, bueno, es un clásico también de las películas y del cine.
No importaba
español,
cuando
¿no?
era un 600 o un 4L, pero vamos, ¿sabes?
¿Empujar? Sí, lo hemos hecho muchas
veces. Ponte a empujar
veces.
Ahora un Golf.
Claro. Es verdad, son otros coches, pero mejor ser previsor como este oyente.
Buenas tardes, gente. Nada, yo solamente me he quedado una vez tirado sin gasolina y fue con un coche de alquiler en Santiago de Compostela. De estos que lo coges opción lleno, opción vacío, y yo escogí opción vacío. Y me lo dieron tan vacío que no llegué a la gasolinera. Pero habitualmente en mi coche jamás. O sea, yo cuando va medio depósito me pongo nervioso y tengo que echar gasolina para llenarlo. Porque siempre he pensado que apurar los depósitos es pésimo para los inyectores. No sirve de nada apurar el gasoil, porque la avería de inyectores te puede costar una fortuna. Así que claro, mirando por mi economía, siempre llevo el depósito lleno.
Es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando te quedas sin gasolina? Que no solo es por la multa que te puede caer, por obstaculizar, etcétera, sino porque no es bueno para el motor del coche.
La avería del coche puede ser gorda. Y luego, ojito con quedarse en mitad de la carretera, porque por ahí sí que te pueden multar con 200 euros mínimo.
¿Qué me dices?
Claro, si te quedas obstaculizando, y eso es que eres un peligro para la gente.
Si pones en riesgo tu seguridad y la de los demás, te cae multa, eso está claro.
Es casi más peligroso que una hipoteca tipo fijo. ¿Qué hacía María? Bueno, María, profesora de Economía de Bolsillo, gracias por estar en la tarde.
Feliz Semana Santa a todos.
Un mensajito de Mutua que nos trae Rosa.
Pues sí, un amigo metió a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es. Moeve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso. En una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a las 12 de la noche, en 13.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los
los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguro que si te pido que cierres los ojos y pienses en el colegio de tu infancia, ¿recuerdas el olor de la goma de borrar, el griterío del patio y hasta los pupitres? Ya solo son recuerdos, es verdad, pero ¿te imaginas volver a ver, oler y tocar todo aquello? Pues es posible en Modúvar de San Cibrián, un pueblo situado a 16 kilómetros de Burgos, perteneciente a la comarca de Juarros. Es la excusa perfecta esta para que John Uriarte, que fue profesor mío en el máster de COPE, elija hoy la palabra pupitre para la sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, profesor? ¿Cómo estamos?
No ha llovido ni nada, madre mía. Bueno, leo textualmente de la RAE. Mueble parecido a una mesa pequeña con tapa en forma de plano inclinado que se usa especialmente en centros de enseñanza. Claro, esto tú no lo has visto porque tú eres joven.
Bueno, a ver, en el mío es que, claro, he visto los antiguos de mi cole cuando yo llegué, sí que eran así, pero ya estaban de retirada cuando yo llegué.
Ahí voy.
Ya se los llevaban.
Pero fíjate, eso dice la RAE, no del que se los llevaban, sino de cómo era, sobre la palabra pupitre, pero nada cuenta de las huellas que dejaron los alumnos. Bueno, y de otros elementos que componían aquellos colegios. ¿Tú has podido regresar al cole de tu infancia alguna vez de adulto?
Sí. Franciscanas, de La Coruña, sí. Y recuerdo volver allí, casi como si fuese una casa, con la madre Celina, la madre María Antonia, la madre Amor, y ese salón de actos que yo me acuerdo. Y volver a la clase es una sensación, yo no sé si tú has podido volver, pero es una sensación que... Joder, que te sientes viejo lo primero y lo segundo te recuerda a toda la infancia, claro.
Sí, bueno, yo casualmente voto además en el colegio de jesuitas cuando hay elecciones porque me toca, es colegio escolar y colegio electoral, perdón.
Qué bueno.
Sí, coincide. Y me impresiona lo chiquito que me parece ahora todo comparado como era antes. Claro, ya no hay pupitres de esos que dices tú, porque ahora ya hay pues mesitas y pequeñas sillas. Aunque me parece escuchar aún la voz de alguno de los profesores.
Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles y la cabeza. Relación si la hubiera.
No era como el de Amanece, que no es poco, hombre, el profesor y el colegio, pero porque era una escuela diferente, pero sí que tenía un punto. Por eso me llama la atención que haya un pueblo que ha recuperado todos esos elementos escolares. Pero claro, ¿qué tienen y de qué época son?
No, la historia es tremenda, la de este pueblo de Burgos, y para hablar de ello tenemos hoy a Antonio Valverde, que es el alcalde de Modúvar de San Cibrián, que además fue profesor. Buenas tardes, ¿cómo está Antonio?
Buenas tardes a todos los oyentes y a vosotros en particular.
Alcalde, ¿cómo surge esta idea?
Muy bien.
¿Cómo surge esta idea?
España vaciada.
Perdón, alcalde, sí, que le escuchábamos un poco mal. ¿Cómo surge esta idea?
Nada, esta surge desde hace ya 18 años, pues teníamos todo el mobiliario de la escuela en el viejo edificio de la escuela y estaba cerrado desde que se cerró la escuela en 1980. Entonces, poco a poco, pues empezamos a rescatar primero los pupitres, como habéis dicho, después los libros, después ya los mapas. Y después todo el resto del utillaje que estaba por allí disperso y en condiciones de tipo medio, vamos.
Se
ha rescatado perfectamente todo.
O sea, que lo que estáis haciendo es recrear, por así decirlo, recuperar esa escuela antigua. Usted asumió el cargo como alcalde en el año 2007, se mantuvo en él hasta el 2019. En 2023 le vuelven a elegir y sigue a día de hoy trabajando también en este proyecto, ¿no?
Sí, es que es vital para el pueblo, para la memoria, lo que yo...
Tenemos algún problemilla, qué pena, de con el sonido del teléfono. A ver si
le perdimos ahí, pero recuperarlo. La historia, a ver, mientras recuperamos al profesor, la historia, John, es preciosa. Hablaba el profesor de la memoria, de recuperar esos recuerdos, porque nos conectan con la infancia y sobre todo la importancia en los pueblos y también de esa España vaciada, que ve cómo se vacía poco a poco, pues agarrarse a esos recuerdos también, ¿no, John?
Y hay algo importante, que hablamos en este caso de un pueblo con 84 personas censadas, aunque solo duermen en él unas 30. Por lo tanto, estamos hablando de un colegio que no sé, ahora no lo dirá el alcalde, pero que dudo yo que tenga escuela, o igual sí, pero vamos, igual esta es la única escuela referencial, aunque no funcione como tal. Alcalde, ¿es así?
Decidme, sí, cuando queráis.
Sí, no, que decía, ¿hay escuela más allá de la que han puesto ustedes histórica?
Bueno, incorporamos a la colección del museo las láminas de Luis Soler, un naturalista barcelonés de hacia 1915, que son pues quizá los primeros testimonios que tenemos. Son 20 láminas preciosas, más bien 20 cajas de colecciones didácticas. Yo creo que únicas en su género. Habrá más en España, evidentemente, pero las rescatamos de un informe montón de trastos viejos y cristales y cajas rotas, y están las 20 recuperadas muy satisfactoriamente.
Por eso le digo que eso es lo histórico, lo que usted está recopilando y recogiendo, pero a fecha de hoy una escuela en activo no hay ninguna, ¿no?, en el pueblo, ¿o sí?
No, pasa el autobús como siempre, formamos parte de ese conjunto de núcleos, entre comillas, del Alfonso Burgos, y la escuela pues ahora ocupa lo que es el museo, lo que hemos llamado museo, que me hubiera gustado llamarlo de otra forma, más activa, más viva, pero realmente es un museo.
Usted, alcalde, fue profesor de institutos de enseñanza media y bachillerato durante 37 años. Ahí es nada, todo lo que cotizó ahí. Pero estos objetos son de principios y mediados del siglo pasado, del siglo XX. Cuando usted los ve, alcalde, supongo que le traerá algún recuerdo de su infancia inevitable, ¿no?
Todos, y lo mismo que la mayor parte de la gente, digamos, de edad más bien avanzada, le traen los recuerdos desde la jarra donde se servía la leche de los americanos allá por los años 50, los crucifijos, los retratos de la Inmaculada y de Franco, el ábaco, pues todo lo que era el aparataje didáctico de una escuela rural pequeñita con 25, 26 alumnos.
Estamos teniendo problemas, vamos a ver si por lo menos una preguntita más podemos hacerle porque el sonido está siendo complicado. Sí. Bueno, luego están, claro, están los libros, están lo que ustedes han recuperado, pero yo le quería preguntar a usted personalmente, usted si ahora yo le digo que cierre los ojos, ¿qué recuerda de la primera escuela a la que fue? ¿Algún pupitre, algún borrador, alguna pizarra, el profesor, algún olor?
Sí, un hermano marista con una chasca imponente en la mano, que era un utillaje de madera para llamar la atención a los alumnos, y que si estabas un poco despistado, la chasca tenía la virtud de volar en dirección a la cabeza del distraído alumno.
No había que estar despistado, alcalde, entonces. No había que estar despistado.
Pero vamos, no estaba mal tampoco aquello. Ninguno fuimos a urgencias ni nada de eso.
Bueno, Antonio Valverde, alcalde de Modúbar de San Cibrián, en Burgos, un pueblo a 16 kilómetros de esa capital burgalesa, donde recuperan objetos de la antigua escuela y que es sin duda ya un museo del recuerdo que les ayuda a conectarse con esa infancia de la que nos hablaba el alcalde. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por interesaros por este pueblo.
Gracias, un abrazo, alcalde.
Un abrazo, feliz Semana Santa. Uriarte.
Fíjate, sí, hay una cosa que te iba a decir, que fíjate, incluían entre las cosas que tienen ahí guardadas libros de lectura, pero también de viajes, porque claro, en aquellos años no se podía viajar. Entonces, para un niño, adentrarte en esos libros era lo más parecido a viajar.
Claro.
Fíjate qué detalle.
Pupitre es esta palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso es la que ha elegido hoy John Uriarte como la palabra destacada del día. En la sección Te doy mi palabra. Oye, los pupitres en los que me diste tu clase en el máster de COPE no eran como estos que guardan en el pueblo. Eran bastante más avanzados, ¿te acuerdas?
No, pero igual tendría que haber yo hoy una zasca de estas, para más de uno, Ahora que lo estoy pensando...
¿Tú te acuerdas, John, tú te acuerdas lo que me dijiste a mí la primera vez que me viste?
Sí, pero no se puede decir en antena.
¿Por qué no? No, eso no se lanza al oyente. ¿Qué me dijiste? Tú ligas poco. ¿A que sí? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, dije, tienes imaginación, eso es que ligas poco. Es propio de los que ligamos poco. Sí, sí, le dije, es verdad. Sí, no verdad. Tenía, además, que igual lo dije, no quería tenía, que lo haya dicho de forma más grosera, pero no.
Tenías ahí, es verdad que no tenías eso. Igual por eso te querían tanto los alumnos, hombre. Porque no eso tenías sí, lo de lanzar pues, a las cabezas, eso que, no, que, no, que no, contaba no, el profesor. Oye, qué bonitas estas historias de, sí, de la España vaciada también y la importancia eso del recuerdo que conecta con lo que fueron y con lo que siguen siendo. Seguro que este alcalde, pues lo que soñaría es que, lo que decías tú, ¿no? Que esa escuela se volviese a llenar de niños, ¿no, John?
Pues sí, totalmente, esa es la clave, que ojalá algún día pudiéramos rellenar la España vaciada que hemos vaciado. Pero bueno, mientras tanto, quedarán el recuerdo y los pupitres.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Hace unos años, la vida de Noelia era como la de cualquier persona que persigue sus sueños, pero con las manos atadas por el día a día, por la vida profesional, la rutina, todo aquello que nos exige atención, pero que deja de lado lo que nos gusta de verdad. En el caso de Noelia, era el pincel y el papel, dibujar, una pasión por el arte que tuvo que esperar. Así, hasta que llegó la pandemia y encontró una brecha, un periodo tan oscuro como incierto que, paradójicamente, le permitió a Noelia recuperar lo que había dejado atrás.
Empecé a hacer retratos, sobre todo en puntillismo, que es lo que me caracteriza, y empecé también a hacer dibujo en acuarela. A partir de ahí, pues las redes sociales ayudaron un montón. Empecé a subir ilustraciones, los dibujos que iba haciendo. A partir de ahí empecé a recibir encargos y hasta el día de hoy.
Tuve más tiempo libre, dice, y así empezó a redescubrir el dibujo, que al fin y al cabo era su refugio. Su arte comenzó a tomar forma frente a los ojos de todos, pero fue un cambio en el mundo de las bodas lo que le dio el empujón que necesitaba. Se dio cuenta de que podía llevar sus retratos al vivo, creando un ambiente único y personal. El live art, o arte en vivo, comenzó a ser una tendencia en auge y ella, pues, decidió probar.
Se trata de ilustraciones en acuarela realizadas en directo para los invitados de cualquier evento. Sobre todo se hace en bodas y los hago pues a través de una fotografía que se realiza en el momento del cóctel o al principio de la ceremonia. Pues a partir de esa fotografía pues yo ya me pongo a trabajar, los dibujo y ellos pues mientras siguen con la ceremonia y con el evento.
Hombre, lo que está claro es que el regalo es original porque no es solamente un dibujo. Al fin y al cabo es una experiencia, es el día de tu boda y es un recuerdo imborrable. Talk me in, turn out the light. Kept me safe and sound at night. La técnica de acuarela, más rápida que el puntillismo, le permite captar hasta 120 personas en una sola boda. Un récord que ha logrado gracias a su dedicación y su capacidad de conectar con los demás precisamente a través del arte. La presión, la rapidez, esto no le afecta. Lo suyo es el momento, ese preciso instante en el que todo cobra sentido.
Cuando voy a las bodas, utilizo la técnica de acuarela, porque para el tema de secado y tal es un poco más fácil y más rápido para, más que nada, para que pueda dibujar a todos los invitados, al máximo número de invitados posible. Como últimamente, en los últimos años, las bodas son un poco más personalizadas, pues no se lleva ya a invitar a 200, 300 personas. Es decir, que en unas 8 horas aproximadamente, pues puedo dibujar a unas 120 personas, más o menos.
Claro, imagínate a Noelia dibujando en medio de la boda, precisamente en una reciente que tuvo hace poco, mientras ella estaba concentrada en la mesa de trabajo, se le acercan unos invitados que estaban flipando con el trabajo que estaba haciendo.
En la última boda que ha sido aquí en la provincia de Málaga, se acercó una pareja mientras que estaba dibujando y me dijo, madre mía, esto no lo había visto nunca, me encanta. La gente mientras que está en la ceremonia se quiere acercar a la mesa de trabajo para ver cómo se dibuja en directo su ilustración, su fotografía.
Noelia, en su humildad, sonríe recordando aquel momento, pero no todo es fácil y no siempre es solo diversión y alegría en las bodas. En una ocasión recibió un encargo especial. En una boda en Murcia, una familia le pidió que a través de su acuarela incorporara a un ser querido que ya no estaba. Claro, La emoción de poder unir a una familia de esa forma, pues tocó profundamente a Noelia.
Hay una persona o varias personas que faltan dentro de la familia porque han fallecido desgraciadamente y no pueden estar dentro de en ese día tan especial para ellos. Y me han pedido que si dentro de la fotografía que le echen en ese día puedo incorporar a otra persona de otra fotografía en este caso para que de una manera u otra pues esté representada en ese día y que esté con la familia.
Su historia, como escuchas, está llena de momentos conmovedores como este, en los que el arte no solo transmite belleza, sino que une, consuela y también emociona. Lo que hace Noelia no es solo pintar, es conectar con las emociones de las personas, hacerlas sentir que lo imposible, como la presencia de un ser querido ausente, puede ser representado de alguna manera en un cuadro. Noelia nunca dejó de ser aquella niña que con lápiz en mano dibujaba paisajes de Andalucía, montañas, árboles subtropicales. Todos esos recuerdos, esos momentos le han servido para llegar a ser la artista que soy. El dibujo, como decíamos, es su refugio, su desconexión del mundo, su forma también de encontrar la paz. Es su momento favorito del día, porque cuando dibuja, todo se olvida. Solo está ella y su arte. Tus hijos van al comedor en el colegio, esto que te voy a contar te interesa. Bueno, y si no van, o si no tienes hijos, también, porque es una noticia bastante llamativa. El gobierno obligará a todos los colegios e institutos a ofrecer a los alumnos fruta y verdura fresca todos los días. También obligará a servir pescado entre una y tres veces por semana. Además, se va a eliminar la bollería industrial y se limita el consumo tanto de los fritos como de la sal. Esa es la noticia. Fruta y verdura fresca todos los días, pescado entre una y tres veces a la semana. Carmen Lavalle, compañera de redacción de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes de desgranar estas obligaciones, ¿cuándo entrarían en vigor estas nuevas directrices, estas medidas para los comedores escolares?
Bueno, pues según nos cuentan desde el gobierno, concretamente desde el Ministerio de Derechos Sociales y de Consumo, que ha llevado el plato fuerte, ¿no?, de esta medida, pues está previsto que el Real Decreto pueda aplicarse ya desde el curso que viene, pero aún no está claro pues en qué momento del curso. Descartan, eso sí, que pueda estar funcionando coincidiendo con el arranque del nuevo año escolar, es decir, en septiembre. Tampoco parece que pueda estar listo para el primer trimestre, pero previsiblemente sí que lo estará para el segundo o tercer trimestre del curso que viene.
O sea, ya ha entrado
2025-2026.
O sea, ya ha entrado, sí, el ya curso en 2026. Sí, estaríamos hablando, sí, de esto.
Exactamente. Vale.
¿Qué tendrán que servir los comedores, Carmen? Vamos primero con lo que sí habrá sobre la mesa, eso que hablábamos de verdura, fruta fresca,
es obligatorio,
pescado,
y sí, a diario, o sea, fruta y verdura frescas, nada de envasados, nada de enlatados, frescas, uh-huh, a diario, y al menos un 45% de temporada, es decir, vale, las frutas que haya pues en este momento, pues uh-huh, como en primavera, ¿no? Pues frutas de este momento. Los menús escolares deberán además incluir cada semana pescado y legumbres, también cereales, tipo pasta o arroz integral. Pablo Bustinduy es el ministro de Derechos Sociales y Consumo.
El objetivo es garantizar el acceso a todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta o del barrio en el que vivan, a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas, saludables y conformes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Hablábamos de lo que sí que va a estar, de ese pescado, de esa fruta y verdura todos los días fresca, también el 45% de temporada. Eso es lo que sí que va a estar encima de la mesa del comedor escolar para los niños. Pero, ¿qué es lo que se va a quitar? ¿Qué es lo que se va a restringir?
Pues lo menos saludable. La norma va a eliminar la bollería industrial y las bebidas azucaradas y energéticas, tanto en las cafeterías de los centros educativos como también en las máquinas expendedoras ubicadas en ellos. También...
Anda que no me he tomado yo, pues sí, bollería industrial en mi colegio, en la cafetería que había. Pero pero un día tras otro, ¿no? Y estaba normalizado, es decir, todos lo tomábamos cuando éramos niños en el colegio. Muchos incluso, pues, desayunábamos en casa y luego el recreo, ¿no?
Ese totalmente, totalmente. Pero ahora, pues, las cosas están cambiando y se va hacia un mayor equilibrio y menos presencia de azúcares, de grasas, de sal y de otras cosas, pues, que no son buenas a la larga para nuestra salud.
O sea, bollería industrial fuera y también se limitan los fritos, ¿no?
Sí, los fritos se limitan. También depende de si son precocinados o no. Es decir, si el frito es precocinado, pues funciona como todo el resto de precocinados, como las pizzas, como las empanadillas o croquetas. Es decir, que solo te pueden dar eso en tu comedor escolar una vez por mes. Ahora, si la fritura pues no es precocinada, es de esta que se hace, pues tú empanas el pollo, digamos, cada día en la cocina del colegio. Bueno, pues entonces se puede hacer una vez por semana, pero con otra recomendación, es que se haga la fritura con aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico, que es mucho más saludable que otros tipos de aceites, pues que son bastante menos recomendables, más baratos, por cierto, y por eso se utilizan masivamente, ¿no? En la cocina industrializada.
Claro, la apuesta para niños y adolescentes es una alimentación más saludable y de proximidad, al fin y al cabo, ¿no? Que sirve para educar en hábitos saludables desde la tierna infancia, ¿no? Desde que somos niños y estamos en el colegio. En línea con lo que se hace en ecocomedores como este del Colegio Gómez Moreno de Granada.
Me gusta comer aquí porque la comida es ecológica.
Los productos ecológicos son comida que no le han tocado, no le han hecho productos artificiales ni nada.
Esto, de momento, pues no va a pasar en los comedores de todo el país. Sería un cambio muy drástico, ¿no? Pasar de que prácticamente en 1.200 colegios no sirvan pescado ni una vez a la semana a que de repente toda la comida sea ecológica. Pero sí que los menús desde el próximo curso, previsiblemente, van a incluir esos productos ecológicos. ¿Cuántos productos ecológicos? Pues solo en 2 menús escolares al mes o el 5% del gasto debe ir para estos productos ecológicos, que son más caros, pero que utilizan pues menos conservantes y son por ello también más saludables.
Mira, a mí me venía una noticia a la cabeza. ¿No se había regulado lo de las máquinas expendedoras ya en los colegios, que se había limitado?
Pues a ver, lo he preguntado porque no está claro. Entonces, ¿qué me dicen? Pues que hay medidas, una medida general. Por ejemplo, pues se había dicho que concretamente los centros escolares no se iba a permitir la venta de alimentos y de bebidas con un alto contenido en ácidos grasos, saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Pero claro, no se especificó cuál era el porcentaje, digamos, ¿no? Claro. Y esto ahora, pues con este Real Decreto, pues sí que se va a especificar. Además, se ha visto, porque se han hecho inspecciones, por ejemplo, la que han hecho en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en 5.000 colegios de 14 comunidades autónomas, pues que realmente es una barbaridad lo que incluyen estas máquinas. Y no solo las máquinas, que también las cafeterías de los colegios, que casi hay peores productos en las cafeterías de los colegios que en las máquinas de vending, que ya es decirte. Y además han ido a peor, o sea, han medido cada año y cada vez hay más incumplimientos. De hecho, se considera
pues como
que
pase lo mismo con lo que sale ahora,
pues
vamos,
claro, pues tendrá que haber inspecciones y tendrá que regularse y multarse si no se cumple. Tendrá que tener un régimen sancionador, que no sé, por cierto, si lo incluye. El caso es que de momento 7 de cada 10 máquinas de vending y cafeterías escolares incumplen y ponen productos que no son saludables. Eran el 57% en 2021. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues que no se podrá dar bebidas azucaradas, por supuesto, en las comidas, tampoco venderlas ni en cafeterías de los centros escolares ni tampoco en esas máquinas. ¿Cuándo? Pues si esas bebidas superan 5 gramos de azúcar por porción envasada. Se elimina de cuajo también con esto la bollería, claro. Tampoco los productos van a poder superar las 200 calorías por porción, de nuevo. Tampoco van a poder superar en esas 200 calorías los 7,8 gramos de grasa total o los 2,2 gramos de grasas saturadas o el medio gramo de sal. Todo para que todo sea bastante más saludable. ¿Qué va a quedar en esas máquinas de vending? Pues no sé, las manzanas cortadas.
Supongo,
y unos cuantos productos, o tendrán que idear otros para ajustarse mejor a esto.
Yo aquí lo que me viene a la cabeza la pregunta es que, claro, siempre se habla de que comer barato, es más fácil comer mal porque es más barato, ¿no?
Mucho
y
más.
Comer sano es más caro. Entonces, por eso los índices mayores de sobrepeso pues se ven en zonas pues más pobres, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es que en los colegios públicos pues esto lo asume el Estado, ¿no? Y en los concertados una parte supongo que también. Pero esto también afecta, entiendo, también a los coles privados o
afecta
o no.
Absolutamente a todos los centros.
Y los coles privados lo tiene que asumir el colegio.
Claro que sí.
Esto que va a ser un aumento de gasto tremendo, ¿no?
Claro, pero es que los niños tienen que comer sano, vayan al centro escolar que vayan y, por tanto, es para todos. todos los centros no universitarios. Hablamos desde desde el segundo ciclo de educación infantil, también en primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y todos los ciclos de FP, formación profesional de grado básico y medio. Todos los centros educativos no universitarios o que no sean de FP superior. Y decías, efectivamente, es que hay una correlación muy clara entre sobrepeso y renta familiar. Y han hecho los estudios y todo esto parte un poco de esa base. O sea, rentas familiares por debajo de los 18.000 euros, uno de cada dos niños tienen sobrepeso o obesidad.
La mitad,
20,
es tremendo.
Uno de cada dos, la mitad de los niños. La cifra baja 20 puntos cuando hablamos de rentas familiares superiores a los 30.000 euros.
Sí, es que es lo que decíamos. Y esta es la medida que toma el Ministerio de Consumo y que anuncia a lo largo del año 2026, se aplicará, que es comer fruta y verdura fresca en los colegios, limitar la bollería y, bueno, en definitiva, comer más sano en los colegios españoles.
Exacto. Bienvenido sea porque hace falta.
No, sin duda, es una buena medida. La cosa es saber cómo se lleva a la práctica, ¿no? Que es más caro, como estamos viendo, y ojalá que se pueda hacer. Carmen, no te vayas un segundín porque estamos preguntando a los oyentes, fíjate, ¿tú eres de dejar el coche, aguantar la gasolina hasta el final o eres de llenar el depósito antes de que entre en la reserva?
Pues he tenido las dos cosas, pero me agobia muchísimo dejarlo hasta el último momento. He tenido momentos de verdad de no saber si llegaba a la gasolinera. Y entonces, como me ha pasado eso y lo he pasado tan mal, pues ahora intento rellenar antes de llegar a ese punto, la verdad.
Es que hay dos tipos de personas, las que se agobian y rellenan antes.
Yo ya me agobio.
Y las que les da igual, claro. Y las que dicen, hay gente que hasta que no ve el final, hasta que no ve que se queda sin ella, no canta la canción de Daddy Yankee.
Claro.
La de dame más gasolina, vamos. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues nos contaba antes un oyente que se, ¿te acuerdas que se iban de despedida a Alicante y se quedaron sin gasolina en Almansa y se quedaron de fiestas
sí,
en el pueblo?
Y conocieron Almansa.
Efectivamente. Bueno, pues fíjate, noche redonda también la que pasaron estos amigos.
Hola, gente. A mí me pasó de joven. Un amigo mío nos dice, vámonos a la Sierra de Madrid, que está la fiesta de Rodrigo Chabela, no sé qué. Oye, echa gasolina. No, ahora en el pueblo. En mitad del monte toda la noche, a oscuras. Porque se podía quedar sin batería. ¿Quién paraba? Porque claro, veía tres maromos en mitad del monte. Bueno, y lo más fuerte del tema. Nos quedamos tirados toda la noche en el monte porque íbamos a la fiesta de no sé qué pueblo, del lado de Rubleo Chabela, y resulta que no era la fiesta, eran otro fin de semana.
Es que no era la fiesta, sin duda.
Ya, la noche redonda.
Noche redonda.
Claro, imagínate lo que decía, tres maromos ahí dentro de un coche sin luces y sin nada, a ver quién se acercaba. Esperamos los mensajes.
Pues sí, te decimos dónde, en el 607-150602.
Gracias, Rosa.
Suena ya esta canción, ¿verdad? Suena como vieja.
Qué vieja. Esto está en plena actualidad, qué bien. La gente que te esté escuchando y esto sea su juventud, le está pareciendo, iba a decir cojonudo lo que está diciendo, vamos, le está pareciendo tremendo. Venga, anda, tira para allá, hombre.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! Ha
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Whitelet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Whitelet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Son las 6, las 5.